Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Relata San Lucas que en cierta ocasión el Señor mandó a 72 de sus discípulos a predicar el Evangelio donde Él habría de llegar. Y cuando regresan aquellos hombres, dice San Lucas, volvieron llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada los dañará. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus les estén sometidos, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en los cielos. Y ahí parecería que termina esta escena de alegría. Ellos están muy alegres, les dice el Señor, pues no solo estén alegres porque tienen pues esta comprobación de la verdad de mis palabras y del poder de Dios, sino sobre todo alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Y a continuación dice San Lucas: y en aquella hora Jesús se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo. Pues qué curioso que nos refleje esta situación interior del Señor, inundado de gozo en el Espíritu Santo. El alma humana de Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo, es el ungido. Y aquí nos hace ver San Lucas que uno de los frutos del Espíritu Santo, el Gaudium, se manifiesta en el corazón de Jesús, en el Espíritu de Jesús. Como si dijera, esa plenitud de presencia del Espíritu Santo reverbera también en las potencias sensitivas del Señor y lo llena de gozo. Pues nosotros sabemos y podemos hacer hoy nuestra oración recordando esta verdad tan clara. El cristianismo es una religión de alegría. Es una religión de alegría. De hecho, los que no tienen fe, como Nietzsche, por ejemplo, dice que lo que les reprocha a los cristianos es que no den testimonio suficiente de alegría. Porque si realmente es verdad todo lo que creen, pues verdaderamente tendrían que estar contentísimos, felices. Como dice aquí el Señor, en sus nombres están escritos en el cielo. Están ya predestinados a la dicha sin fin. Y además esa dicha la tienen precisamente por esta razón, porque ha venido su Salvador. Por eso, constantemente, a lo largo de todas las páginas del Evangelio, podemos descubrir un destello de la alegría profunda. Desde el primer momento en que se anuncia el mensaje del Redentor, alégrate, llena de gracia, alégrate. O el niño Juan Bautista salta de gozo, dice, está feliz en el seno de su madre. O los pastores reciben ese mensaje de los ángeles, les anuncio una gran alegría. Pero será para todo el pueblo, cuando todo el pueblo se entere, será también para ellos una gran alegría. Una gran alegría. Y los magos, dice, se llenan de alegría al ver la estrella. pues podemos decirle nosotros con las palabras inspiradas: sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Que no te pierda de vista y que se produzca también en mí el gaudium compache, tan relacionada la alegría con la paz. Porque la paz viene con la seguridad de la posesión de los bienes, y ya tenemos nosotros esos bienes, esos frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz. Pues una norma de siempre. Qué curioso que haya querido San José María decir: fíjense que mis hijas y mis hijos siempre, es una manera habitual suya de vivir, siempre están alegres. Y cuando alguien ha preguntado: ¿y por qué es la última? ¿Por qué estás al final de la lista de las normas de siempre? Trabajo, orden, alegría. Pues es consecuencia de todo lo anterior. Presencia de Dios, considerar nuestra filiación divina, acciones de gracias, actos de desagravio, oraciones ejaculatorias. Pues al final de todo, de la presencia de Dios, de la filiación divina, de las acciones de gracias, de que pidamos perdón, al final está la alegría como condición permanente, realidad permanente de aquel que vive la presencia de Dios y considera su filiación divina. Y está siempre diciendo jaculatorias, está siempre como elevando a la unión con Él y hablando con Él y teniéndolo siempre ante sus ojos y poniéndolo como el objeto de su amor. ¿Cómo no va a estar alegre alguien que vive permanentemente así? Alguien que está enamorado, alguien que comprende pues que estos prodigios se obran en él. Hay un autor que dice que en Roma hay una congregación que se llama Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es la congregación, como sabemos, pues, que se encarga de cuidar la pureza de la fe, que no haya herejías. Y dice, pues es que debería haber otra congregación paralela que se llamara Sagrada Congregación para la Doctrina de la Esperanza y que vigilara cuando los católicos no están contentos, no tienen paz. Pues es una herejía también grande, muy grande, la falta de alegría. Pero alegría honda no es, como sabemos, la alegría, como dice San José María, de cascabeles o de baile popular. Quizá podría esa haber sido un poquito la alegría que tenían los apóstoles. Oye, ya dominamos a los demonios, se nos someten, nos hacen caso. A veces nosotros podemos tener razones para estar así como alegres, pues de manera circunstancial, por cualquier cosa, porque tuvimos una buena noticia, porque terminamos un trabajo difícil, porque sacamos una buena calificación, por lo que sea. Pero dice, esta alegría no es fisiológica. No es que nos sintamos bien y hayamos dormido bien y tengamos buena salud, sino que tiene un fundamento sobrenatural que está por encima de la enfermedad y de la contradicción. Por tanto, no depende tanto de las circunstancias exteriores. Alegría que no es de cascabeles o de baile popular, es algo más íntimo. Algo que nos hace estar serenos, alegres, aunque a veces esté severo el rostro. La alegría que tiene el fundamento en la filiación divina y en la confianza que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces efectivamente distinguimos: una cosa es la alegría y otra cosa es lo divertido. Este autor alemán que se llama Romano Guardini, que el Papa pues le tiene mucha consideración como maestro suyo, decía, debemos intentar que nuestro corazón esté alegre, no divertido, que es otra cosa. Ser divertido es algo externo, hace ruido y desaparece rápidamente. Pero la alegría vive dentro, silenciosamente, y echa raíces profundas. Mientras más vida interior, mientras más unión con el Señor, mientras más familiaridad tengamos con Él, pues va a crecer esta alegría interior. Vive dentro, silenciosamente, echa raíces profundas. Es hermana de la seriedad. Donde está la una, está también la otra. ¿Y esta alegría honda, serena, permanente, de dónde procede? Hay en la vida muchas fuentes de alegría, pero solo una garantiza un estado de alegría inagotable. Acogerse a Dios con todo el alma, permanecer junto a Él en silencio interior. Entonces nos abrimos el camino para la alegría de Dios, ¿no? Participación de ese Dios que es todo alegría porque es todo amor. Por eso, de pronto, el corazón de Jesús dice, se siente inundado de gozo en el Espíritu Santo. Como si le hubiera dejado pasar todas esas aguas del Espíritu Santo y le inundan su corazón. Inundado de gozo. Pues esta es la alegría profunda que está muy relacionada, como decíamos, con la paz, con el abandono, con la confianza, con la seguridad de que Dios es amor infinito, de que nada puede ocurrir que no esté previsto en su providencia, y por lo tanto omnia in bonum, todas las cosas, todas son buenas, todas son buenas, todas. También dices que esta no puede ser buena. Sí, también es buena, todas son buenas, porque todas están previstas en el proyecto amoroso de Dios, que es más grande que pues, por cualquier dificultad. Omnia in bonum. Pues hemos oído aquella pequeña anécdota de un sacerdote que fue a Roma y se encontró, vio a un muchacho que tenía una camiseta estampada con unas frases. Y esa camiseta decía Dios che, o sea, Dios existe. Non sei tu, tú no eres Dios. Relájate. O sea, Dios existe, tú no eres Dios. O sea, tú no tienes la omnipotencia. Por lo tanto, déjale que Dios lleve el mundo. Todo lo que pasa está formando parte de su proyecto. Relájate. No intentes llevar todo el mundo, no pesa sobre tus hombros. Porque si intento yo llevarlo y me empiezo a abrumar con los problemas, pues voy a decir, híjole Señor, parece que estás perdiendo la batalla. Parece que por todas partes hace agua nuestro barco. Vamos a tener que dejar que se hunda el barco y nos vamos a ir a unas lanchitas a ver si llegamos a la orilla, pues por lo menos en una lanchita. No, Él lleva el barco no se hunde, el barco va a su puerto, el barco hará que todo sea maravilloso, porque Él es el piloto, y Él es el constructor, y Él es el dueño del mar, y es el dueño de la fuerza de gravedad, es el dueño de todo. Mi papá Benedicto XVI cuenta que había un teólogo alemán muy liberal, un teólogo protestante que se llama Adolf Harnack. Y la iglesia evangélica pues estaba muy nerviosa con este teólogo protestante porque era demasiado liberal. Y entonces le mandaron a otro, un teólogo evangélico bastante sereno, pues, completo como para contrapeso, a la universidad donde daba clases este Harnack. Y al final dice Harnack, que era un hombre bueno, y en una reunión de profesores le dijo al otro, o le dijo a los profesores, pues la única diferencia entre el profesor y yo son los milagros. Y aquel otro profesor le dijo, no, doctor Harnack, no son los milagros, es la divinidad. O sea, usted rechaza los milagros. ¿Sabe por qué los rechaza? Pues porque no cree en Dios, en que Cristo es Dios. O sea, es una cosa mucho más profunda. Que no, no, sí, milagros sí o no. Es que son milagros, son mitos. No, es que el problema es la divinidad. El asunto es la divinidad. A veces podemos decir también, ¿tú crees en Dios, de veras? Así profundamente. Omni mono. O sea, ¿crees que Dios saca bienes de todo, absolutamente? Que tú no eres Dios, además. Que tienes, por lo tanto, que confiar. Y decir, oye, yo sí. No quiero caer en la herejía que puede ser perseguida, no por la doctrina de la fe, sino por la doctrina de la esperanza. Y la confianza de vivir absolutamente abandonado en el proyecto de Dios. Y por lo tanto, pues, voy a excluir de modo definitivo toda tristeza enfermiza o imaginaria que tiene, por ejemplo, una manifestación en el desaliento. Dice nuestro Padre, podemos estar cansados, pero no tristes. Podemos tener el rostro severo, pero no estar por dentro apesadumbrados. Porque entonces tendríamos que decir, enciende tu fe, enciende tu esperanza, enciende tu amor. Posiblemente eso te esté llevando a replegarte sobre ti mismo. Posiblemente tu tristeza pueda tener esa razón. Y sigue entonces el consejo del apóstol Santiago. ¿Está triste alguno de ustedes? Que rece. Que no se repliegue. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y otra vez la diferencia entre ser feliz y estar divertido. ¿Quieres ser feliz? Enamórate. ¿Quieres ser más feliz? Vive más enamorado. ¿Quieres ser inmensamente feliz? Pues vive permanentemente en el amor. ¿Quieres ser infinita, inagotablemente feliz? Pues prepárate para la unión de la eternidad con aquel Dios que es felicidad. Ese es su nombre. El Dios amor es el Dios felicidad. La alegría cristiana excluye de modo definitivo y combate toda tristeza. A veces la tristeza viene por la envidia, la tristeza por el bien ajeno es la envidia. No se empareja con ella, no tiene fuentes de muerte. Y podemos decir, y la alegría es también, nuestro Padre lo decía muchas veces, es un gancho para el apostolado. Decía, la alegría es uno de los medios que Dios nos da para hacer el bien. O sea, podríamos nosotros decir, fíjate que hay que vivir las obras de misericordia. Las obras de misericordia son de dos tipos, materiales y espirituales. Y una de las obras de misericordia espirituales es consolar al triste. O sea, ser personas autores de alegría, como fuentes de alegría. No porque tengamos un determinado temperamento o seamos personas muy divertidas o chistosas, sino porque llevamos la alegría, la tenemos en nosotros. Es uno de los medios que Dios nos da para hacer el bien. Y podemos pensar, bueno, pues en tu centro, en la labor apostólica, con tu familia de sangre, eres una persona que levanta siempre el ánimo, que alegra cuando está presente, pues es uno de los medios que Dios nos da para hacer el bien. Porque el Señor se sirve de la alegría y de la serenidad de mis hijas y de mis hijos. Le hace falta a Dios esa forma de ser. Cuando algunas almas se desesperan, ellos, mis hijas y mis hijos, saben estar serenos y pueden ayudarles. Pues ojalá nosotros también nos ayudemos, empezando por ayudarnos a nosotros mismos. Quizá una de las cosas que podemos hacer es, pues como aligera la vida. No la hagas dramática. La vida no es así trágica. Porque es una, pues no sé, historia con final feliz. Es un juego, es un gran juego de Dios. Dicen que las dos cosas que sacaron Adán y Eva del paraíso, se pudieron sacar de ahí, fueron la risa y el juego. Y que sin embargo, pues muchas veces nos olvida que son cosas propias del paraíso y que Dios juega. Dios es un gran juego. Por eso los niños juegan, los adultos no jugamos. Cuando alguien dice, pues el juego, este juego, pues no es un juego, es como una competencia. Por ejemplo, pues yo lo que quiero es ganar. Yo voy a jugar fútbol porque voy a ganarle al otro, o porque voy a ganar dinero. Pues los niños no, los niños juegan porque juegan, o sea, no están compitiendo, están jugando. Juegan. Pues juegan porque es una herencia del paraíso, porque es lo que Dios hace, Dios está jugando. Como dice la escritura, ludens in orbe terrarum. Ludens, Dios juega en todo el orbe de la tierra. A veces nos puede servir, no sé, a veces me sirve pensar en esa película de La vida es bella, que el papá de aquel niño que está en el campo de concentración, pues, está haciendo pensar que todo está en juego y que el premio del juego va a ser un tanque de los alemanes y que pues están por eso escondidos y es un juego. Pues así es la vida es un maravilloso juego de Dios. Dios juega el juego de la fe, el juego de la confianza. Y nos dice, dame tus preocupaciones, dedícate al único ejercicio del amor, haz lo que debes. Deja que yo, así como si tú fueras un niño, que los mayores se ocupen de las cosas importantes. Tú juega. Juega con nosotros. Podemos pensar que somos una inmensa juguetería. Y Dios pues tiene eso, sus soldaditos, o a veces los saca de las cajas, a veces de la cuerda, a veces les quita la cuerda, a veces, pues, no sé, dispone para que todo se desarrolle según su plan. Entonces, confía en el niño que está jugando. Dios ama entrañablemente a cada uno de sus juguetes. Es un niño sabio, está jugando como su padre, es un niño bueno. Pues no, así juega el juego que juego con mis amigos. Aprende a jugar este juego. Por lo tanto, vive tranquilo, vive relajado. Si el juego del amor infinito, el juego del amor, de la belleza, de la bondad, en el que todo está impregnado de esas realidades de Dios, pues así es la vida. No vamos a cargarla, digamos, con, no sé, con consideraciones de pesadumbre, de negatividad, porque confiamos en el juego de Dios, en los milagros de Dios, como decía ese protestante alemán. No, es que no son los milagros, es la divinidad. En lo que no acabamos de ponernos de acuerdo es algo tan profundamente serio como la divinidad del Dios infinito. No es una especie de pelea entre Dios y el demonio, porque no están al mismo nivel. Porque el demonio también sirve al juego de Dios, a los planes de Dios, al resaltar pues su bondad, su amor, su alegría, su belleza, su sabiduría. Por lo tanto, no es pues eso un riesgo la vida. Es el juego de los niños que se saben pues llevados por su padre. Pues sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Sáciame de gozo en tu presencia, como se saciaba el corazón humano de Jesús, inundado de gozo. Vengo a anunciarles una gran alegría. Entonces el Evangelio de repente dice, por ejemplo, la gente se alegraba por las maravillas que hacía. Y los Hechos de los Apóstoles nos dicen, pues eso, que la primera comunidad cristiana partía el pan con alegría y sencillez de corazón. Se caracterizaban por eso. Nuestro Padre le daría mucha ilusión que nosotros también nos caracterizáramos por eso. Le daba mucha ilusión pensar que sus hijos iban a ser siempre, pues eso, como testigos de alegría, como mensajeros de alegría. Porque si no, podemos decir, bueno, pues ¿qué anunciamos? O sea, ¿qué testimoniamos? ¿Qué resulta en nuestra vida después de entregarlo todo y después de dedicarnos a buscar una sola cosa? ¿Qué está al final? Pues la norma de siempre de la alegría. Pues acudimos a la causa de nuestra alegría. Nos causa la alegría. Gracias a ella tenemos la alegría. Pues ella es causa de alegría. Ya recordábamos esa escena donde llega a casa de Isabel y el niño salta de gozo. E Isabel se pone feliz. No tiene palabras para decir, ¿cómo es posible? ¿De dónde a mí tanto bien? ¿Cómo es que yo tengo tanto bien? Pero eso podemos decir lo mismo. Llega María y nos trae a Jesús y nos trae el bien, todo el bien infinito. ¿Podré estar triste si tengo a este bien infinito? Pues cuando ella llega, erradica toda tristeza. Pensar en ella, pues nos lleva a decir, oye, todo en ti es puro, todo en ti es santo, todo en ti es bueno, en ti el juego de Dios ha llegado a su cumplimiento, ha llegado a su plenitud. Pues ayúdanos a vivir así, podemos decirle, Nuestra Señora de la Alegría, el Gaudium, que esté siempre presente en nosotros, pues como ese resultante, esa resultante de que todo lo demás está apoyado realmente en esa fuerza infinita de un Dios que es absolutamente amor en su esencia y que es la causa de todas las alegrías. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.